3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes Cope, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM, y en internet, en cope.es/Cádiz, mirando ese partido del lunes. Vuelve la Liga para el Cádiz, que ya hace tiempo, parece ya un mundo desde el último partido, que fue ante el Girona. ¿Os acordáis? Aquel partido que acabó 0-1 con la expulsión de Darwin Machís. Fue el día de la patrona, el día de la Virgen del Rosario, el día 7 de octubre, o sea que estamos a 19, todavía quedan un par de días para que llegue ese encuentro, ese retorno de la competición, en el que el Cádiz tiene que dar un pasito adelante, quizás, ¿no? Porque la última victoria data del viernes 1 de septiembre ante el Villarreal. La segunda y última victoria hasta el momento del Cádiz fue el día 1 de septiembre, así que ya ha llovido más de mes y medio desde aquel, desde entonces, ¿no? Desde aquel choque. Y ahora el tramo liguero, entre parón y parón de selecciones, que son tediosos a veces, la verdad, porque todavía queda uno en el mes de noviembre. Ahora el tramo es Valencia en casa, Valencia en Mestalla fuera, Sevilla en casa, Getafe y Mallorca a domicilio fuera. Son los cuatro partidos que vienen a continuación. En principio, metido en el saco el Valencia, que es extraño hacerlo, pero parece que sí. Tres rivales de abajo, Valencia, Getafe y Mallorca, y el Sevilla, aunque está regular, pero en teoría tiene que estar mucho más arriba en la clasificación. Y la verdad es que han sido más, diría yo, los últimos partidos, más pérdida de puntos que de sensaciones, las cosas como son, porque yo creo que el Cádiz, en los últimos cinco encuentros, que no ha ganado ninguno, ha empatado dos y ha perdido tres, tampoco ha estado tan mal como para no haber sumado una sola victoria. Pero así es el fútbol, así es este deporte, y cuando te condenan algunos errores, cuando te condenan algunas cosas, pues hace que no puedas ganar partidos. Pero salvo el encuentro en San Mamés, que fue muy malo, en el resto tampoco ha estado tan lejos la victoria. Incluso en las derrotas, caso del Metropolitano y la última ante el Girona, yo creo que el Cádiz ha merecido más en ambos partidos. Pero, lo dicho, así es el fútbol y así son las cosas. Vamos a hablar de ello enseguida. Vamos a analizar lo que viene el lunes con el Valencia, cómo lo afronta Sergio, que tiene bajas para el choque, la de Alcaraz, la de Machís, la de San Emeterio, la de Luis Hernández. Vamos a ver cómo está Víctor Chus, recupera Roger para el partido. Vamos a analizarlo enseguida y vamos a hablar un poco de resaca, de lo de ayer, del Sporting City, lógicamente, ¿no? Mañana el Cádiz presenta un acuerdo con la Diputación de Cádiz. Mañana va a hablar el presidente de nuevo, Manuel Vizcaíno, el vicepresidente Rafael Contreras, y van a estar la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el vicepresidente de la Diputación y alcalde del puerto, Germán Beardo. Así que mañana pues se va a presentar ese acuerdo. No va a hablar Sergio, que lo va a hacer el sábado. Y una idea, la idea, evidentemente, pues con la Diputación, de proyectar la provincia de Cádiz a través del primer club de la provincia, que evidentemente es el Cádiz. La resaca de ayer, pues que evidentemente fue un paso adelante en el sentido de presentar el Sporting City de nuevo, pero de una manera de mucha mayor importancia, con autoridades notorias como el caso de Antonio Sanz, y el propio alcalde de la ciudad, y también alcalde de diferentes localidades de la provincia. Estuvo el alcalde de Chiclana, José Manuel Román, el del puerto, Germán Beardo. Del Ayuntamiento de Portugal no estuvo la alcaldesa, pero sí estuvo el responsable de deportes, el concejal de deportes. Pero, al igual que había presencia destacada, también había ausencia destacada, como decíamos ayer, caso de Teófila Martínez, la presidenta de la autoridad portuaria, cuyo litigio por esos terrenos de Delphi está con la autoridad portuaria, y también Fran González, ¿no?, el delegado del consorcio de la zona franca, que también tampoco estuvo presente, a la par que la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador. El proyecto del Cádiz es un proyecto mayúsculo, gigantesco, un proyecto que si sale adelante sería importantísimo, pero hay que dar esos pasos adelante, todavía hay dudas que disipar, y lo dicho, yo creo que lo digo siempre en este programa, ni todo es blanco ni todo es negro. Hay muchos matices en ese recorrido entre el blanco y el negro. Muchos colores, muchos tonos, muchas tonalidades. ¿Qué es un proyecto mayúsculo? Importantísimo. Lo puede ser y ojalá lo sea. ¿Que a día de hoy también hay muchas dudas y muchas cosas que resolver? También lo son, también las hay. Evidentemente que las hay. O sea, no estoy yo descubriendo ahora Roma, ni muchísimo menos. Veremos, pero que desde luego que es un largo recorrido, que el Cádiz tiene potencial, tiene capacidad, y que el Cádiz quiere que se lo dejen hacer, pues sí. que los gaditanos vemos como muchos proyectos grandes se han presentado y luego no ha funcionado ninguno. También, por eso, ojalá salga este del Cádiz, ojalá, porque si trae todo el empleo que se presupone, pues sería un bálsamo importante. Pero, lo dicho, veremos. Al igual que el Cádiz va a seguir jugando en Cádiz, pero también con lo que se pretende crear en Delphi, y si se crea finalmente, pues veremos cómo van deparando los acontecimientos en el futuro. Bueno, enseguida también le hablamos por encima de lo dicho, de un proyecto que ayer resaltábamos la importancia que tiene y lo que puede suponer, pero que tiene que seguir dando pasos adelante, como es lógico y evidente. Vamos con todo enseguida, porque hoy ha sido presentado además el entrenador San Fernando, nuevo entrenador San Fernando, fue segundo de Claudio en el Cádiz, Alfredo Santalena. Pablo González Fuertes va a ser el árbitro del Valencia-Cádiz de este lunes. González Fuertes que tiene una buena trayectoria con el Cádiz, porque de los últimos 7 partidos ha ganado el Cádiz 5 con él. Precisamente el Valencia 0-Cádiz 1 de la pasada temporada fue dirigido por él. González Fuertes fue el árbitro del Cádiz-Albacete de la temporada 11-12, aquel playo de ascenso con José González en el banquillo, y que el Cádiz superó esa eliminatoria con los penaltis. No sé si os acordáis. Después de caer goleado ante el Castilla, el Cádiz. Después llegaría la eliminatoria ante el Lugo y ya sabemos lo que pasó. Pero aquel partido lo pitó González Fuerte, como también pitó, por ejemplo, el Athletic Club de Bilbao 0, Cádiz 1, que acabó el Cádiz con 9 por las expulsiones de Acapo y de Negrer. Este es Luis Kissinger, el presidente del San Fernando, hablando del relevo en el banquillo azulino.
Compartí en verano, la idea era encontrar estabilidad. Y este año la idea era hacerlo todo pues, sin equivocarnos, sin proceder a ningún tipo de cambio y tener un poco un ritmo más tranquilo. Hay cosas del fútbol, hay cosas que son imprevisibles y bueno, hemos tenido que llegar a una conclusión que con Héctor, de todos modos, siempre estaremos agradecidos de su trabajo, de sus esfuerzos y le deseamos todo lo mejor para el futuro. Bueno, ya que está dicho eso, creo que tenemos que mirar hacia el futuro.
Hay que mirar al futuro y ojalá le salga bien a San Fernando el relevo en el banquillo. Habla Alfredo Santalena.
Muchas ganas de trabajar. Ya pillé, bueno, yo tengo experiencia en la categoría. Pero cuando cojo un equipo le cojo mucha ilusión, con muchas ganas, e intento hacerlo con mi trabajo lo mejor posible e intentar transmitir a los jugadores mi idea de juego, mi forma de trabajar y bueno, intentar sobre todo darle a la afición, a la afición del San Fernando, que creo que es una afición apasionada, que está siempre con su equipo. Y creo que somos nosotros los que le tenemos que dar ese impulso y esas alegrías para que ellos se sientan identificados y sigan con el equipo. Creo que debemos ir todos en el...
Pues se va a hacer en la Santa Elena, en el banquillo de San Fernando, en Linares, el domingo a las 4 de la tarde, Linares-San Fernando. El sanluqueño juega ante el Córdoba en el Palmar, domingo a las 8 de la tarde, mientras que el Algeciras el sábado a las 4 recibe al Ceuta. Derbi del Estrecho. Y el lunes, desde las 8:30, cope.es/Cádiz, aplicación móvil de Cope de tiempo de juego, emisora Cádiz, todo un señor Valencia-Cádiz.
El Cádiz se escucha en Cope. La emoción, los goles, la pasión. Vive los partidos del equipo amarillo en Cope Cádiz.
¡Ay, qué parado!
Este lunes, desde las 8:30, Valencia-Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de Cope.
Nos centramos en lo deportivo. Desde el 1 de septiembre no gana el Cádiz. Toca hacerlo ya cuanto antes y mejorar más en resultados, aunque también con cosas a perfilar en el juego. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Es que pasa la jornada y es que, fíjate, desde que el Cádiz-Villarreal de 1 de septiembre no gana el Cádiz, o sea que ya empieza a urgir un poquito la victoria, ¿no?
Sí, mira, tuvimos un muy buen arranque de liga, donde se vio el equipo ya muy hecho con respecto a dos equipos, y el primer parón yo creo que nos vino mal, así que yo creo que este a ver si nos viene bien, que sea de forma contraria, ¿no? Sobre todo en la recuperación de gente que estaba lesionada y que poco a poco, bueno, pues habrán tenido dos semanas para trabajar y gente que aunque no estaba lesionada le falta un punto físico. Bueno, pues no sé, se me ocurre Maxi o recuperar a Roger o que Escalante vaya, le haya servido también un poco de mini pretemporada. Bueno, cositas así para que vayamos recuperando a los hombres clave.
Mm-hmm. Lo que pasa es que es verdad que son bajas para el lunes, no está Machi, no está Alcaraz, yo creo que es una baja muy importante. Seguimos sin Luis Hernández y sin San Emeterio. La de Alcaraz la baja más importante, porque la de Luis, la de San Emeterio, pues más o menos ya se sabía porque es de larga duración, de más tiempo, pero el primer sustituto que a mí se me viene a la mente es Juamé. Es que es el más claro, ¿no?, para sustituir a Alcaraz, ¿no?
Sí, pero ya no es lo que dices tú, no es los automatismos de lo que venimos hablando tantas claro. veces ya, uh-huh. nosotros que la temporada pasada de portero dos centrales y la sociedad Alcaraz San Emeterio. Pues todo eso se rompe, porque de los cuatro, tres no van a estar, ¿no? Y eso al final se acusa, porque bueno, la acusan otros equipos. Se ve cuando, no sé, qué decirte, por ejemplo, en esa posición, en la Almería, con Babá, por ejemplo, ¿no? Pues, y hay gente ahí que todavía no cogen el sitio, les cuesta, y Kwame acaba de llegar prácticamente, ¿no? O sea, que no conoce casi a Escalante, ni tiene ese feeling, ¿no? De esa sintonía de conocer cuáles son las virtudes y los defectos de Escalante o cuál es su papel, ¿no? Y con esto es que jugaban de memoria los dos centrales y los dos mediocentros, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, así que a tratar de sacar el mejor equipo posible.
Sí, sí, tal cual. ¿Qué te parece a ti este Valencia?
¿Perdón?
¿Qué te parece a ti este Valencia?
Pues me parece un equipo con mucha juventud, que el año pasado le salvó la campana a última hora a los chavales, con una actuación especialmente de guerra sensacional, pero que también tiene ese punto de irregularidad que da la juventud, ¿no? O sea, le falta la continuidad en el rendimiento, un día sí, otro también, ¿no? Por ejemplo, el partido que hicieron el Villamarín fue flojo, el partido que hicieron en Almería para mí también fue flojo, fuera de casa, y quizás en casa, bueno, con su gente, pues a lo mejor los chavales juegan un poco más suelto, ¿no? Pero especialmente del centro de campo adelante, mucha juventud, mucho desparpajo, Hugo Duro, que siempre es muy pesado, lo conozco bien más de la época de segunda B, cuando estaba en Getafe Bel y Diego El Marino, y es un delantero incómodo. Yo creo que el problema del Valencia lo tiene atrás, pero claramente, ¿no? los atrás concede muchísimo, da muchas facilidades, cometen errores graves, tienen un gran portero, un portero de primer nivel, es portero de equipo grande, pero yo creo que lo más flojo para mí del Valencia es la línea defensiva.
Que el Cádiz tiene que aprovechar, ¿no? Es verdad que llega a partido Roger, se ha recuperado, parece que Guardiola cada vez va un poquito mejor. Cris ya sabemos que está siendo el mejor, ¿no? Oli, de prácticamente de esta primera parte de la temporada, y que Roger, que cogió, que marcó en el Metropolitano, pues que siga con esa dinámica, ¿no?
Sí, mira, yo creo recordar, y a veces me falla la memoria ya porque voy cumpliendo años. El año pasado me parece que fue Sobrino que hizo un partidazo en Valencia.
Puede ser.
Recuerdo, sí, que hizo la jugada del primer gol, me parece, hizo un gran partido.
Ganó el Cádiz, por ejemplo, Metalla, ganó el Cádiz allí.
Sí, para recuperar a Sobrino, yo creo que con la baja de Machi, yo creo que Alejo anda muy bien, y yo creo que a lo mejor es el momento de darle ese respaldo a Sobrino que demanda a él, y que es cierto que se le ve con una pérdida de confianza importante, no se ve ya titular y tan indiscutible como el año pasado. Y quizás un partido para Sobrino, que en lo táctico va a ayudar también a medio campo, y seguramente Alejo pues tenga continuidad, y luego elegir los dos de arriba, porque no creo que meta tres en el centro del campo, que a veces, yo te lo comenté, que yo creo que para partidos fuera de casa, cuando estaba San Emeterio y Alcaraz con Escalante, juntar los tres por medio fuera de casa te da un empaque de equipo, pero no creo que lo haga. Yo creo que apostará por dos, y uno será Cris y el otro, bueno, Roger, si sale de lesión, yo creo que va a ser más así el segundo punta.
Es lo que tú dices, Sobrino, que tiene serio que recuperarlo, porque es un jugador que tiene que ser clave, más allá de lo que hablamos siempre, de que no tiene mucho gol, pero que aporta muchas cosas que al Cádiz al final le repercuten siempre en positivo.
Sí, sí, para recuperarlo. Yo creo que Sobrino es recuperable y dio mucho el año pasado al equipo. Tiene esa carencia de que no es un goleador, pero da muchas cosas cuando está bien, claro, pero si no tiene ese gol y ahora últimamente pues estaba mal con los pies, o sea, no estaba bien con el balón, despistado, un poco desubicado, no era el Sobrino que tan fiable que conocíamos la temporada pasada, pero lo hay que sumar, porque más ahora con las bajas de la gente que tenemos, hay que sumar a gente para la causa y creo que Sobrino es uno que es claramente uno de los que tiene que aportar y que hay que recuperar.
Y yo quiero ver más a Robert Navarro. Porque
sí,
muy poquito de este chaval, que yo creo que
sí,
tiene cosa, que no,
poquito,
que...
Sí. Hizo destellos, ¿dónde fue? San Mamés, ¿no?
San Mamés, sí.
20 minutos, media hora, y dejó cosas en ese partido. Y bueno, no sé, las características del Sison, hay jugadores muchos que se le ponen el cartel así de jugadores de banquillo, que salen media hora, 20 minutos, y no sé si él tendrá ese cartel ya puesto como que es un jugador más del tramo final del partido, de no para jugar de titular, no lo sé. Ahí puede que sea esa la situación de él, pero yo para fuera de casa y viendo lo que hay, que por dentro nos faltan esa pareja de tanto trabajo, de Escalante, que no acabo de verlo yo tampoco del todo físico, creo que el perfil de Sobrino es más trabajador que Navarro.
Sí, puede ser. Lo que le viene al Cádiz ahora es Valencia, después recibir al Sevilla... y dos salidas consecutivas, Getafe y Mallorca. Son cuatro partidos, todos son complicados. No voy a tirar del tópico la perogrullada de que todos son complicados y tal, pero que es verdad que al final tienes que tratar de sumar y de ganar alguno, ¿no? O sea, que es así, ¿no? Para mantenerte tranquilo en la clasificación, ¿no?
Sí, ahora hemos perdido ese factor del saque de banda de Luis Hernández, porque con la baja de él parece una tontería, pero era una variante muy interesante, que siempre nos daba cosas y en el juego de ataque para generar ocasiones tampoco es que tengamos mucho, porque si estamos hablando de que nos falta Luis Hernández, nos falta ese factor Escalante de esos golitos que metió en la segunda vuelta que nos dieron muchos puntos, y los goles de Guardiola, a ver si conseguimos también recuperar a Guardiola, porque yo creo que el año pasado hizo algún que otro gol que nos dieron tres puntos, porque claro, la aportación, para ganar necesitamos la aportación de los de arriba. Es insistir en lo mismo, pero hay delanteros, pero necesitamos uno que haga goles. Y ahora mismo la dependencia de Cris es total, y a ver si Guardiola se recupera poco a poco.
Pues sí, a ver si es posible para los próximos partidos. Bueno, veremos qué pasa. Oli, como siempre, un placer escucharte. Gracias.
Un abrazo.
Deportes. COPE Cádiz. Estar informado.
Vamos a buscar la opinión de nuestro querido compañero y amigo Mauricio García. Hola, Mauri, muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Te quiero preguntar una de tema deportivo, por el partido de Valencia, que tú, además, como gran líder de la peña Dodotis cadista, pues no sé cómo estarás de cara a ese partido de lunes. Vuelve a la Liga, el Cádiz lleva tiempo sin ganar, algunas bajas, ¿cómo lo ves tú?
Pues preocupado, la verdad.
No me digas, no me crees que va a decir tranquilísimo, Rubén.
No, yo, que tú sabes que yo soy el número uno de la peña angustiada. Y hombre, preocupado en el sentido de que creo que tenemos que sacar algo positivo ya, ¿sabes? Porque llevamos dos o tres partidos que no estamos sacando lo que deberíamos de sacar, y como yo digo, el merecerlo no puntúa. Y es verdad que contra el Girona no merecimos perder, y sabes, pero creo que Valencia deberíamos sacar algo positivo, porque además, aunque el Valencia ha empezado bien, está llamado hasta por abajo, y después nos viene el Sevilla con cambio de entrenador, después de jugar con el Madrid, que lo más probable es que pierda, tampoco se puede meter en ese quilombo de abajo otra vez. Entonces sería lo suyo sacar algo positivo en Valencia. Y si fuera la victoria, mejor. Y creo que el equipo juega bien, ¿eh? Y compite bien y eso. O sea, que en verdad preocupado por los resultados. No por...
Sí, estoy contigo. Más que por el juego, por resultados. Sí.
Sí, más que por el juego y por la actitud, por los resultados, que no estamos teniendo ese puntito de suerte que nos falta. Pero bueno, todo se andará.
Pues sí. Mauri, como gaditano que eres, y además tu profesión, la de periodista, pues te hace seguir toda la política de la ciudad, de la provincia, sigues mucho toda la actualidad de la provincia, muchísimo, y por tanto yo creo que eres una voz periodística más que autorizada para hablar del Sportech City, ¿no? Del proyecto del Cádiz en el Rosal, del que ya hemos hablado contigo también, pero bueno, ayer se dio... Yo decía, más que un paso más, una presentación más enjundiosa con gente como Antonio Sanz, que es importante a nivel regional, en la Junta de Andalucía, con el alcalde. Bueno, ¿qué te parece a ti un poco todo? A vos de pronto.
Pues, vamos a ver. Por un lado, o sea, si hablamos políticamente y de proyectos y demás, no deja de ser... Tenemos que empezar por la base de que esos suelos están en un litigio, eso para empezar, ¿sabes? Que todavía esos suelos no están claros. y después a mí me parece, políticamente y demás, un proyecto más. Es que yo llevo ya muchos años en esto. Yo he ido a la primera piedra de las aletas, he ido allí frente a un superproyecto que se iba a hacer de microalgas, he ido a tantos y tantos proyectos, los que incluso algunos se ha puesto a la primera piedra, que entonces los proyectos, pues hay que verlo, ¿vale? Eso por un lado. Después, a nivel de cadista, ¿vale? Porque yo soy cadista y gaditano, yo apelo al principio de necesidad, en un principio, o sea, porque ¿qué necesidad hay de una inversión que la verdad no sé en cuánto será al final, ¿sabes? Para hacer eso? Porque como cadista y como futbolero, para mí lo que me interesa más para que el Cádiz crezca al principio es, como yo siempre digo, lo del verde y la pelotita. Y después ese proyecto no deja de estar en mano y presentación de una persona que en Cádiz ha presentado muchos proyectos. O sea, otros proyectos como los que hablaba antes de las aletas y tal. Yo fui a la gran presentación en las instalaciones de Altadi en que se iba a instalar Torrot. He escrito mucho de Carbure, he escrito de un supertren que se iba a hacer en el puerto. Entonces, lo veo como que muy, como que sí, vale, un proyecto. Y después también más historias que veo ahí. Se habla de trabajo, de un paso a la economía, un discurso muy político, ¿no? Un argumentario muy político de vamos a generar empleo, vamos a generar riqueza. ¿Cómo? Con un hotel y con, ¿sabes? Y tampoco me termino de fiar, y lo siento, con el tema del campo. Porque, o sea, del recinto ese que han hecho, que dicen que es para eventos.
El centro de eventos, sí.
Exactamente.
Yo decía ayer que el centro de eventos, tú lo ves, a bote pronto, sin saber qué se llama centro de eventos, y dices tú,
es un estadio.
¿Qué estadio de fútbol más guapo? Qué chulo, qué espectacular, ¿no?
Es que eso es un estadio. Entonces yo temo que si eso se hace, que lo pongo muy en duda, ¿vale? Que si eso se llega a hacer, al final la idea es, oye, tenemos que hacer, remodelar el nuevo Mirandilla o Carranza, como le queramos llamar, porque por X, ¿no? Porque se nos ha quedado un poco obsoleto los accesos, porque no sé en cuánto, entonces vamos a jugar allí mientras que se ve la forma y ya nos quedamos.
Sí, tiene razón Vizcaíno, Mauri, cuando dice el tema de aumentar el límite salarial, quiero decir. O sea, los clubes hoy en día necesitan otro tipo de recursos económicos para que la liga les permita tener mayor capacidad económica para fichar. Por ejemplo, le pasa a la Almería. El jeque tiene un montón de pasta, pero como no, como no la pueden meter directamente en el club, sino que tiene que justificarla de alguna manera. Pues esto es un contrato con tal, esto es un patrocinio con tal. Entonces, yo ahí sí entiendo la idea del presidente, que ayer lo decía claro, dice, es que esto es para tener mayor límite salarial, para generar otro tipo de ingresos.
Sí, pero tengo un pero. A ver, se supone que el típico, o sea, de esto que se firmó, del acuerdo este del CVC, ¿no? Exactamente, que iba una gran parte de ello, no sé si era 75%, para inversiones que no fueran de fichajes y demás.
¿No? Infraestructura,
y entonces, de ahí, exactamente, y ahí radica esto. O se supone que ahí radica en principio esto y la idea y tal. Pero ¿qué coste tiene esto y qué coste tenemos del CVC? Porque ese estadio, o llamémosle evento, si quieren llamarle así desde el Cádiz, ese centro de evento, no sé si es que todos los días vamos a un concierto y un montón de cosas ahí, que no va la provincia para eso, pero bueno, ¿cuánto vale? Si estamos viendo estadios que se están haciendo como el Bernabéu, que sí que es más grande, como el Nou Camp, que sí, o como el del Betis, que presenta un proyecto, que eso vale una pasta.
Pero el Cádiz dice que lo tiene, ¿eh? O sea, el Cádiz argumenta que el dinero lo tiene. O sea, el símil de ayer de Julia Roberts, ¿no? Que puso Vizcaíno de Pretty Woman. O sea, que
ya, no va la tienda. Sí, pero es que el Cádiz lo tiene ya. También tenía que presentó ya todo para hacer las motos esas. Y, en fin, es que no...
Yo creo que la principal, tú lo decías al principio, el primero es el suelo que sigue en litigio. O sea, el suelo, aunque el Cádiz argumenta que se puede hacer lo que quiere hacer la Autoridad Portuaria y se puede hacer lo que quiere hacer el Cádiz. Pero claro, ese suelo está ahí y cuando no va ayer Teófila, no va ayer Fran González, Zona Franca, la alcaldesa de Puerto Real, pues claro, dices tú, entonces aquí todavía hay jaleo. Pero sí encuentra el respaldo de la Junta, que es un respaldo importante, que es el que puede convencer al resto, sobre todo a Teófila,
sí,
en este sentido.
Pero los suelos no son de la Junta, ¿eh?
Ya, claro. Pero
los
claro.
suelos no son de la Junta. ¿Y cuántos años lleva la Junta también metía en
sí,
el tema de las aletas,
tú,
la llamada, que eso no se desbloquea?
Pero que tú bien sabes que aparezca Antonio Sanz es un paso para el Cádiz, es un respaldo para el Cádiz, eso es así, ¿no? Y porque, ¿no? O sea, que aparezca Antonio
también
Sanz...
También lo pongo en duda.
¿También lo pones tú en duda, sí?
Sí. A mí mezclar política, deporte... es que... Yo te digo, y vuelvo a apelar a eso, al principio de necesidad, cuál es la necesidad y cuál es el objetivo y cuáles son las cuentas y dónde vamos a llegar y en qué va a crecer eso a nivel deportivo.
Obviando, que parece una perogrullada, pero que aquí que tengamos dudas no quiere decir que le deseemos, al revés, todos queremos que al Cádiz le vaya lo mejor posible, mejor posible, y si al Cádiz le va bien, a su dirigente le irá mejor. Seguramente
claro,
también, eso es así.
Eso es una de las cosas que yo siempre he defendido, cuando siempre se ha dicho, cuando muchas polémicas de a lo mejor, Vizcaíno y Misión, yo siempre he defendido que además Vizcaíno es un tío de fútbol y que al final, cuanto mejor le vaya al Cádiz, mejor le vaya a él, porque
claro.
es de lo que vive, ¿no? Y claro. Es su negocio, al fin y al cabo. Esto claro. No deja de ser una empresa en la que él es el dueño. Si a la empresa le va bien, a él le va bien.
Tal cual.
Pero bueno, no dejo de tener mis dudas.
No,
y muchas, sobre todo, en si esto se llega a hacer, lo del estadio.
Veremos.
Pero bueno.
Queda tiempo.
Veremos.
¿Eh?
El tiempo dirá. Ahora, espero que no sea, como te he dicho antes, que llevo más de 20 años escribiendo el Nudo Tres Caminos y espero que en 2043 no estemos hablando de hoy.
Por favor, que estamos en 2023, por favor.
Que todo es muy aburrido
sí.
aquí, en la provincia
sí.
políticamente, pero bueno.
Mauri, te mando un abrazo grande. Mauricio García, gracias, amigo.
Un abrazo, Rubén.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un televisor de 50 pulgadas 4K te regala Bahía Telecom al hacerte cliente. Te lo voy a decir de otra manera. Bahía Telecom te regala un televisor de 50 pulgadas 4K al hacerte cliente. Consulta condiciones. Amén.
Vigésimo sexta edición de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Del 20 al 22 y del 27 al 29 de octubre, el mejor jamón del mundo te espera en Aracena. Un sabor único y una experiencia inolvidable. Ven y disfruta de Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas y el jamón.
Cádiz vale más. Vuelven los vales. Gasta 20 euros, pero paga solo 10 euros. Descárgate los vales en la web cadizvalemas.com y consúmelos en mercados, comercio y hostelería. Cádiz vale más. Vuelven los vales. Campaña financiada por la Diputación de Cádiz.
Ha llegado a Tres Caminos una clienta muy repelente. Ella quiere un cuarto baño, pero todo independiente, el váter independiente y que el lavabo esté independiente, la ducha muy independiente con un bidet que sea independiente, lo quiere todo independiente y le dije no hay problema, el modelo Puigdemont me parece a mí que es el que le pega.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a nuestros concesionarios oficiales Movitium San John en Jerez y en Cádiz.
Tres meses gratis. Ahora con Fibra Santipetri tienes tres meses gratis para navegar. Fibra Santipetri, tu operador de fibra óptica de confianza en Chiclana de la Frontera. Tres meses gratis. ¿Ya lo has contratado? Consulta condiciones en fibrasantipetri.es.
San Fernando es la ciudad española con el aire más limpio. Tenemos una misión compartida. Ayúdanos a proteger nuestro futuro. Alíate con el planeta. Mañana es hoy. San Fernando, ciudad de emisiones cero.
Un televisor de 50 pulgadas 4K te regala Bahía Telecom al hacerte cliente. Te lo voy a decir de otra manera. Bahía Telecom te regala un televisor de 50 pulgadas 4K al hacerte cliente. Consulta condiciones. Amén. Por favor.
Vuelven los días únicos a Renault y Dacia. Del 18 al 24 de octubre, descuentos y condiciones especiales en nuestra gama. Acude a tu concesionario Renault y Dacia en Cádiz, Jerez, El Puerto, Chiclana, Los Barrios, Conil o Sanlúcar.
Y vamos a recordar hoy a un jugador del Cádiz, un jugador que nos ha dejado recientemente, jugador de los años 60, pero que tiene como hijo a nuestro querido Moisés Arteaga. Moisés Arteaga, ha fallecido su padre, Manuel Arteaga, que fue jugador del Cádiz 4 temporadas en los años 60. Y yo creo que también tiene una historia bonita para recordar y para contar. Y como siempre, recurrimos a nuestro historiador Juan Lebrero. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
El apellido Arteaga, evidentemente, se nos viene a la mente a Moisés Arteaga, pero su padre, ¿verdad, Juan? Pues de casta le viene al galgo, fue jugador cadista en los años 60, ¿no?
Y un jugador de los importantes, ¿eh? Como tú has dicho anteriormente, estuvo 4 temporadas en el Cádiz, desde el año 62 al 66, disputando un total de 100 partidos con el primer equipo, 89 de Liga y 11 más de la Copa de España, en ese caso de la Copa del Generalísimo, ¿no? Y anotando 11 goles porque era un jugador que, pese a jugar normalmente de lateral izquierdo o de medio volante izquierdo, como se decía antaño, pues tenía un golpeo de balón bastante bastante importante y bastante bueno. Hace un año le hicimos un pequeño homenaje allí en el antepalco del Estadio Carranza y estuvimos departiendo de todos estos detalles y la verdad que se sentía muy orgulloso de su paso, de su tiempo en el Cádiz Club de Fútbol. De hecho, como sabes, pues ya se afincó posteriormente aquí. Él era canario, fíjate. Había jugado ya anteriormente 2 años en el Iliturgi de Andújar y otros 2 años en el Jaén antes de llegar al Cádiz. Después de estar en el Cádiz, estuvo 3 temporadas más jugando en el Jerez Deportivo, con el que llegó a ascender a segunda división. Con 34 años se retiró. Y hay un caso anecdótico que podríamos contar, que que él futbolísticamente era conocido como García cuando llegó al Cádiz. Lo que pasa que en aquel año 62, el Cádiz ya tenía 3 Garcías en la plantilla. Esto no es como ahora, ¿no?, que se nombran a los jugadores por su nombre de pila con el apellido, sino que antaño se hacía, pues, García primero, García segundo y García tercero. El Cádiz tenía García primero, que era chiclanero, fichó a un portero, que era García también, que quedó como García segundo, y un jugador, un tercer García, que sería García tercero, que aquí en Cádiz se le conoció por García Tres Palitos. Entonces, claro, se llegó a un acuerdo con el jugador y cambió su nombre a Arteaga.
El caso es también, Juan, que bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El tema del apellido, dicho el cambio de nombre de su hijo, de Moisés, que de Moisés Arteaga, que bueno, se quiso poner el apellido de su padre y que forma parte de una época del Cádiz que quizás no es tan conocida, ¿no? Esa época de los años 60, ¿no?
Claro, Moisés lo que hace es que hereda el nombre, porque Moisés se llama realmente Moisés García Fernández. El Arteaga no aparece por ningún lado y él lo que hace como homenaje a su padre, pues adopta, digamos, el nombre deportivo de su padre. Aquellos años el Cádiz militaba en segunda división, ya llevaba varias temporadas ahí. Hubo algunas temporadas mejor que otras y siempre con el objetivo de buscar un ascenso a una primera división que desgraciadamente para el club no llegaba, ¿no? Nos convertimos en un equipo de segunda, se había ascendido en el 55 y hasta el año 69 estuvimos en segunda, 68-69 en segunda, que se desciende a tercera, no había segunda B, se desciende a tercera y se recupera la segunda al siguiente año. Por lo tanto, el Cádiz era un equipo que normalmente pues navegaba en esa categoría.
Pues sí. En fin, bueno, pues nuestro recuerdo también para Arteaga, para Manuel Arteaga, y también nuestro pésame para su hijo, para Moisés Moy Arteaga. La verdad es que sí. Juan Lebrero, como siempre, un placer escucharte. Juan, gracias.
Hola, a ti, Rubén, un abrazo.
Llegamos Llegamos a las 4 más siempre en nuestra web en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde, gracias por estar ahí. Adiós.